MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
Nuestro invitado de hoy es Carlos Sanabria, consultor de riesgo de StoneX. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Prince, un placer estar contigo, Roberto.
¿Qué tal, Carlos? Buen día. Bienvenido.
Buen día a toda la teleaudiencia.
¿Qué vamos a hablar?
Vamos a aprovechar, claro. A Carlos, sí, porque él es y de
hay
hecho
una presentación súper interesante, así que sí. Le recomendamos a aquellos que puedan mirar el televisor, por supuesto ABC TV, en todas las plataformas, en todos los sistemas de cables, incluso para el interior del país. Tenemos como 60 o 70 cable operadores con los que estamos saliendo. Y aquellos que no tengan el televisor tienen la aplicación. Aprovecho para recomendarles, funciona súper bien la aplicación. A veces la nueva aplicación, donde pueden ver ahí abajo, tienen todas las opciones. Tienen la TV, la AM, la FM. Así que entran en TV, lo ponen ahí un cliccito y ya están viéndonos. Así que les recomiendo porque tenemos algunas imágenes que queremos compartir.
Así, para acompañar justamente la presentación y la intervención de Carlos.
Sí, señora.
Pero antes me gustaría ubicar a lo que es StoneX para que la gente también pueda de alguna manera involucrarse en este tema de lo que justamente Carlos nos va a compartir hoy. ¿Qué es StoneX, Carlos? ¿Desde hace cuánto está en Paraguay? Y obviamente lo que viene haciendo un tiempo a esta parte.
Sí, StoneX es una entidad financiera global, es un banco de inversión. Justamente este año 2024 cumplimos 100 años, arrancó en 1924 haciendo coberturas de huevo en Chicago. Tenemos presencia en 185 países, tenemos más de 450.000 clientes en todo el mundo. Somos más de 3.600 colaboradores a nivel mundial, más de 80 oficinas en todo el mundo. En Brasil estamos desde el 2005. En Paraguay desde el 2011, acá tenemos tres oficinas, tenemos en Ciudad del Este, Catuete y en Asunción. Y bueno, estamos trabajando muy de cerca con todos los productores, cooperativas, empresas, importadoras de insumo, etcétera, ya desde hace un buen tiempo y siempre generando lazos con ellos.
¿En Paraguay tienen una oficina o tienen varias oficinas en el
interior? Tres oficinas. Estamos en Catuete, Ciudad del Este y Asunción.
Yeah.
Ahí estamos viendo justamente el mapa mundi de la distribución, así que la presencia de StoneX en Paraguay es más que importante, pero sobre todo, ¿qué están haciendo?
¿Es una empresa de origen?
Americano. Correcto. Arrancó en Estados Unidos.
Quería destacar nomás lo siguiente, Roberto, audiencia, que están realizando un informe de relevamiento de datos sobre las estimaciones que se referentes a la producción agrícola sobre todo, y por primera vez lanzaron hace semanas atrás un informe sobre justamente esta evolución y comportamiento por departamentos del sector agrícola, principalmente soja y maíz.
Correcto, es justamente lo que vamos a estar viendo ahora.
Así que ya empezamos a avanzar, pero yo, como decía, quiero exprimirle a Carlos y quiero hacer una suerte de pimponeo sobre el panorama mundial agrícola, así que para ir entrando en terreno, por favor, compañeros, en la siguiente lámina, si nos acompañan. Y para la gente que está, de hecho, del otro lado, estamos hablando de la oferta y demanda mundial. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Hay como un calendario de zafra, Carlos, para ubicar a la gente.
Sí, gracias, Prince. Exactamente. Es como para ubicar dónde es que estamos parados hoy día. Esto representa toda la zafra 23-24 menos Estados Unidos. Estados Unidos está último. En realidad tendría que estar primero porque lo que muestra Estados Unidos ya es zafra 24-25. Ahora bien, arrancamos por Paraguay. Paraguay ya terminó la cosecha de lo que es la zafra normal. La zafriña de soja, que es la zafra segunda, digamos, se terminó de sembrar a comienzos de marzo. Todavía ahora están empezando las cosechas de la zafriña, ya está todo lo que es la zafra de soja. Luego seguimos con el principal productor del mundo, que es Brasil. Brasil tiene un avance de cosecha de casi el 90%. Ellos van a finalizar ya dentro de poco, dentro de 15 días aproximadamente, ellos estarían terminando su cosecha. Tenemos como tercer punto a Argentina. Argentina tiene un periodo de siembra que es posterior al nuestro por una cuestión climática. Y Argentina hoy día está con un avance de cosecha del 10%. Tanto los números de Paraguay, Brasil, Argentina todavía se están tocando. Ya hay una estimación bastante acertada de lo que es Paraguay y Argentina, pero Brasil todavía está en veremos. Y por último, tenemos la zafra americana, que esto ya es 24-25, porque en realidad la zafra de soja arranca con Estados Unidos. Ellos estarían empezando esta semana, hoy. Ellos están sembrando ahora y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lanza todos los lunes un reporte que es de estado de cultivo. Entonces, este lunes posiblemente vamos a ver las primeras siembras de lo que ya se empezó a sembrar en Estados Unidos. Entonces, como vemos, estamos en abril y hoy día los focos, o sea, el foco principal climático está mirando sobre lo que es Estados Unidos, que está empezando su siembra.
¿Y las estimaciones son muy auspiciosas para Estados Unidos, Carlos? Pregunto eso porque de alguna manera marca y es, vamos a decirle, la brújula en el sentido de la demanda y oferta a nivel mundial.
Por en cuanto las primeras estimaciones son de mayor área para Estados Unidos, más área que el año pasado, y la estimación inicial es de 122 millones de toneladas de producción para Estados Unidos versus 113 de lo que fue la zafra anterior 23-24. Es decir, estaríamos aumentando el nivel de oferta a nivel mundo en 9 millones solamente con Estados Unidos.
¿Y para los demás países de la región, perspectivas, expectativas ya para cierre?
¿Para el año que viene?
Sí.
Sí, para el año que viene estuve viendo, está muy en veremos, ¿verdad? Ni siquiera se terminó de cosechar la zafra 23-24.
Cierto.
Brasil, como bien voy a mostrar después, es un país que va aumentando mucho de área. Se está hablando de 160 millones para Brasil. No recuerdo si era 56 o 57 millones para Argentina. Paraguay, estamos hablando, eso estoy diciendo, los números del USDA para el año que viene, son estimaciones súper preliminares, 10.7 millones para el año que viene. Esos son más o menos los números que se están manejando hoy día.
La siguiente placa, por favor, compañeros. Esto es mayores productores de soja también para...
Esto es la zafra pasada, ¿verdad?
Esto es zafra 23-24, sí. Es lo que estamos culminando ahora.
Correcto.
Y están los números más allí. Finos.
Brasil primero, 155, Estados Unidos segundo, 113, Argentina está tercera con 50. Después aparece China con 20.8, India con 11 y Paraguay ya con 10.5.
Millones de toneladas.
Todo en millones de toneladas. Acá hay algo muy importante.
El sexto productor entonces somos en eso.
Somos el sexto productor.
El sexto productor de soja en
correcto.
El mundo.
¿No hubo un cambio ahí en el ranking, Carlos, de un tiempo a esta parte?
Sí, China es un país que viene aumentando, India también, Brasil es el país que yo creo que sí le robó el puesto a Estados Unidos ya hace un par de años y es un puesto que creo que no se le va a sacar porque Brasil es el principal país que viene aumentando área, entre 1.200.000, 1.500.000 de hectáreas por año. Acá hay un número muy importante, Roberto y Prince, que es el número de Brasil. Ese 155 es el número de estimación del USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que justamente corresponde al reporte de abril. Pero ¿qué es lo que sucede? Tanto nosotros como la media de las consultoras estamos entre 150 y 151 millones de toneladas para Brasil. Y la CONAP, que es el departamento principal de estimación de producción de Brasil, está en 146 millones. Es decir, hay un rango bastante alto de estimaciones, donde el rango más alto prácticamente corresponde al USDA o al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es de 155, versus un 146, que es la CONAP, y la media de las consultoras de 151. Entonces, lo que esperan los operadores es que para el próximo reporte, Brasil sí se empiece a ajustar un poquito más para abajo.
Caso de Paraguay, nosotros tenemos posibilidades de crecer, ¿verdad?, en la producción de soja. Y creo que en el Chaco se está creciendo.
Principalmente en el Chaco, Roberto, correcto lo que estás diciendo. Porque en el área, porque en la región oriental ya prácticamente ya tenemos todo ocupado. Pero sí, el Chaco viene creciendo bastante bien. El Chaco tiene un dinamismo ahora, pero espectacular. El Chaco está de lo que fue 5 o 7 años atrás, lo que es hoy día, cambió muchísimo, sobre todo en la parte agrícola. Hoy día se está hablando mucho de chía, mucho de algodón, sésamo, soja, duplicó área. Prácticamente estaríamos llegando a las 140 mil hectáreas de lo que es de siembra en el Chaco. Chaco siembra después que el departamento oriental. Entonces Chaco hoy día se está desarrollando. Ahora estamos con lluvia en todo el Chaco. Eso viene bastante bien porque el Chaco necesitaba lluvia también.
¿Cuánto es la productividad del Chaco versus la región oriental?
La productividad varía bastante y la productividad podría ir en torno a 2.1 hasta 2.8 toneladas por hectárea aproximadamente.
En el Chaco.
En el
es
Chaco.
Buena productividad.
Buena productividad. Depende mucho del clima. El Chaco de repente tiene ciertas cuestiones climáticas de lluvia, sobre todo, donde tenés lluvias concentradas en un periodo muy corto. Entonces, no es lo mismo que te llueva 100 milímetros en cuatro lluvias distintas a que 100 te llueva todo junto. Entonces, justamente el Chaco de repente tiene ese inconveniente. Y Eso se suma a nuestros calores de 40 grados.
¿Y la variedad es la misma? La que se...
No es la misma variedad.
Son variedades diferentes.
Variedades distintas.
Uh-huh. ¿Características hacia grandes rasgos?
Y son más resistentes. O sea, hoy día está muy tecnificado lo que es la parte de semilla, ¿verdad? Uno luego que estás diversificando tu riesgo con las variedades de semilla y con los tiempos que estás sembrando. No soy experto en el tema, pero sí voy a comentar hacia grandes rasgos. De repente uno hace una semilla de ciclo corto para ciertas zonas más arenosas o más arcillosas, dependiendo mucho. Entonces, la semilla sí varía muchísimo y te da algo muy importante, que es justamente mitigar el riesgo climático. Porque entonces uno puede optar en una misma zona semilla de ciclo largo, de ciclo corto, etcétera. Y la variedad del Chaco no es la misma, obviamente.
Acá me preguntan si con esa estadística de 10.5 hay materia prima que entra de contrabando de hacia Brasil, dicen. Me preguntan si... O son cifras, digamos... Bueno, ahí no entramos en el...
No.
Son cifras oficiales.
No, acá no entra. O sea, yo no digo que no entre, pero no... Pero no es algo muy común de que se escuche de que entre soja de contrabando y menos de Brasil.
Yo creo que insumos es lo que dice, más que nada, ¿verdad?
Insumo, semilla podría ser, ¿verdad?
Semilla puede ser. Sí, otros insumos, sí, agroquímicos y ese tipo
correcto,
de cosas, ¿verdad?
Correcto, pero soja no.
Seguimos avanzando con la presentación. Recordamos que estamos con Carlos Sanabria, consultor de Stonex. Esto es el comparativo de producción en millones de toneladas, la evolución, Carlos.
Sí, ahí tenemos justamente lo que estaba comentando. Vos mencionaste, Prince, que hubo un cambio de ranking y ahí justamente se ve que más o menos a partir de la zafra 16, 17, 17, 18, Brasil toma el primer puesto liderando, le saca el puesto a Estados Unidos y a partir de ahí...
En el 2013 más o menos, ¿verdad?
Sí.
Ahí vemos luego un quiebre o vamos a decirle una suerte de disrupción más que quiebre.
¿En lo que es Estados Unidos?
Sí.
Sí, es. Estados Unidos tuvo un quiebre, pero Estados Unidos tiene algo particular. Estados Unidos tiene un área de más o menos 70 millones de hectáreas, la cual el productor americano lo que hace todos los años es analizar si es que va a ser soja o maíz, dependiendo de cómo estén los precios. Hace un análisis, es bastante técnico, ¿verdad? De lo que es el maíz, perdón, soja noviembre dividido maíz diciembre, y ahí sale un ratio. Ese ratio, siempre que sea mayor a 2.5, 2.55, entonces es conveniente hacer más soja que maíz. Uh-huh. Este año se migró bastante.
¿Eso tiene que ver con los precios? ¿O?
Con los precios. Precios de soja noviembre dividido precio de maíz diciembre.
Correcto.
Y ahí sale un ratio.
Muy sofisticado, ¿verdad? Ya. En materia de análisis. Nosotros centramos todavía en soja, digo.
Sí.
El tema de la utilidad.
Sí.
Ahí justamente también se ve algo muy importante. La línea azul corresponde a Argentina, que hoy día se está estimando 50 millones, que va bastante acorde a las bolsas locales. La bolsa de Buenos Aires está en 51 millones, tuvo un pequeño recorte. Y se ve que el año pasado tuvo un quiebre muy importante a Argentina. Argentina tuvo un quiebre de 50%. Le dio 25 millones la producción de Argentina el año pasado, el USDA, ¿verdad? A Argentina. O sea, tuvo un quiebre muy importante. A Paraguay no se le nota tanto ese quiebre por una cuestión de rango ahí, ¿verdad? Pero Paraguay en la zafra 21-22 tuvo un quiebre de casi el 60%. Ese quiebre representó algo muy importante y un hito que marcó bastante para el productor. Porque el productor venía bastante acostumbrado a hacer operaciones de comercialización durante la siembra. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en ese año? El productor pierde soja y no tuvo capacidad de cumplir con la totalidad de sus compromisos. Eso se sumó justamente a un aumento de precios, porque ese mismo quiebre también hubo en Argentina y hubo en Brasil. Entonces hubo un déficit de oferta a nivel regional, el cual impulsó el precio en bolsa, en pantalla. Entonces el productor tuvo que, encima que no tuvo producto, tuvo que pagar una diferencia de mercado. Y empieza un término que no es nuevo, pero que no se utilizaba, que es el washout, que es la renegociación de un contrato. No estamos hablando de un default, sino un washout, porque el productor lo que hizo fue acercarse a su comprador, a la multinacional, y se sinceró, dijo, no tengo producción por una cuestión de fuerza mayor, ¿qué hacemos? Entonces, a partir de ahí, se empezaron todas las negociaciones que incluso hasta hoy día están pagando algunos productores.
Claro, se van
ahí vemos también que cuando cae Argentina, Brasil crece fuertemente, ¿no?
Sí, ahí hubo un aumento de área muy importante.
Importantísimo, por sí. el rango que tiene Brasil, por la cantidad y esa...
Sobre todo en el nordeste hubo un crecimiento bastante importante.
Podemos pasar, de hecho, a la siguiente lámina donde se ilustra mucho mejor tu consulta, Roberto.
No, lo que decía, 70 millones de hectáreas, estaba pensando en los Estados Unidos nomás. 70 millones de hectáreas es casi dos Paraguay, porque Paraguay tiene 40 millones de hectáreas aproximadamente. Entonces estamos hablando que Estados Unidos siembra dos Paraguay.
Dos Paraguay.
Dos Paraguay, dos territorios paraguayos.
Dos enteros. Dos enteros, correcto.
Qué bárbaro. Esto es área de millones de hectáreas, Carlos.
Sí, y ahí justamente se ve el aumento de área de Brasil, que es lo que preocupa a muchos productores, porque cuando ven este gráfico dice, pero entonces Brasil va a seguir aumentando área. Uh-huh. Y la realidad es que sí, Brasil sigue aumentando área. ¿Y cómo se ve? Ahí le puse solamente a tres países, ¿verdad? Estados Unidos, como comenté, tiene un área de 70 millones más o menos, que es justamente lo que va repartiendo entre maíz y soja. Entonces, hay veces que se hace más maíz, menos soja, etcétera. Y el área de Argentina que viene relativamente constante ya desde hace un par de años. Entonces, lo que es área, realmente tenemos que enfocarnos principalmente a lo que es Brasil.
La siguiente lámina es la que me encanta de toda la presentación. Perdón, Carlos, tengo que ser sincera, pero es esta, la producción mundial versus consumo mundial, esta relación que se tiene.
Sí, este es un balance muy importante, Prince, donde realmente acá lo que se puede divisar en la parte de arriba es la línea roja es lo que es oferta, la verde es lo que es demanda. Entonces, hay una diferencia de 15.65 millones de más oferta que demanda y eso realmente se está sintiendo en el precio hoy día.
¿Hay una explicación?
Principalmente a nivel regional, que tenemos un crecimiento muy importante, tengo una lámina posterior, hay un crecimiento a nivel regional respecto al año pasado, que tenemos un aumento de aproximadamente 20 millones de toneladas versus lo que fue el año anterior. Entonces, sí, la explicación va principalmente por el lado de la oferta regional, ¿verdad? Que eso también se siente en lo que es el basis, que vamos a hablar un poquito más adelante.
Adelante, compañeros, la siguiente lámina. Para la gente que nos está escuchando, estamos hablando justamente del panorama regional, mundial, agrícola. Adelante, Carlos.
Justamente esto es lo que estábamos comentando, Prince. Acá se ven los tres principales países de Sudamérica, de la región, donde vamos a analizar lo que es USDA 22-23 y lo que fue el último reporte de oferta y demanda, que es un reporte mensual que hace el USDA de abril. Entonces, tenemos una diferencia de 19.5 millones que posiblemente va a ser ajustada en los siguientes reportes, ¿verdad? Porque, como bien comentamos, Brasil tendría que ajustarse a algo más a lo que están estimando las consultoras o a lo que está estimando la CONAP, pero es un número que Brasil todavía está en veremos.
La siguiente lámina, por favor, compañeros. Aquí estamos hablando del stock mundial versus stock consumo y esta relación
¿Qué
también.
¿Qué significa eso? Si podés explicarlo un poco.
Y este es un gráfico que es bastante peligroso, Roberto, porque lo que muestra es que tenemos un stock mundo que es récord de 114 millones de toneladas y hay una relación que se hace stock sobre el consumo total. Mm. Esa relación es el 30%. Es una relación relativamente alta. En lo que fue, por ejemplo, una relación más alta, con un stock bastante alto, periodo 18-19, recordemos que ahí hubieron dos eventos. En primer lugar, hubo una guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde Trump le declara la guerra al presidente Xi de China. Y realmente hubieron varias tarifas que se impusieron de importaciones de productos de ambos países. Y por otro lado, fue la gripe suina africana en China, donde hubo una mortandad por parte de los cerdos en China, donde hubo un menor consumo entonces de proteína, lo que es harina de soja. Por lo tanto, se importó menos soja en ese periodo.
¿Qué significa? Que hay producción que está estoqueada y que no se puede consumir.
Correcto.
Ese es el...
Exactamente, ya, perfecto. Exactamente.
¿Y eso cuánto tiempo soporta?
No, realmente hay un consumo que es constante, pero lo que pasa es que la oferta hoy día está aumentando en mayor proporción de lo que aumenta la demanda. Entonces, cuanto más alta es esa brecha, es menor para el precio, como cualquier producto económico, ¿verdad? Cuando hay un exceso de oferta respecto a la demanda, el precio tiende a caer.
¿Por eso cayó el precio de la soja en los últimos tiempos?
Sí.
¿Se puede decir que este es el motivo o hay otros motivos?
¿Otros factores?
No, principalmente lo que es oferta. Mm. Principalmente oferta. Realmente tuvimos un muy buen precio hasta mediados de noviembre, fines de noviembre, y a partir de ahí hubieron ciertos eventos climáticos en Sudamérica, los cuales fueron subsanados. Entonces, como Brasil empezó su siembra, Brasil empieza su siembra a partir del 15 de septiembre. Hubieron ciertos estados de Brasil que al comienzo, sobre todo, tuvieron una merma muy importante por falta de lluvias. Sobre todo el estado principal de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y algo de Paraná, Guayanas también. Entonces, esos estados realmente tuvieron una merma muy importante, pero a partir de octubre las lluvias llegan a Brasil. Ahora bien, después habló de un inconveniente climático en Argentina. Argentina es la misma cosa. Se estaba hablando de que Argentina podría tener un quiebre muy importante, incluso había cierta psicosis respecto a lo que ocurrió el año anterior, pero las lluvias llegaron a fines de diciembre, comienzos de enero, y eso realmente se siente totalmente en el precio. Entonces, ¿qué es lo que vieron los operadores o los actores de mercado? Que Sudamérica realmente iba a tener una oferta confirmada bastante importante. A pesar de que Brasil haga 146, 150, 155 millones, la oferta de Sudamérica todavía sigue siendo muy importante. A eso se le suma una Argentina de 50 y un Paraguay de más o menos 10. Entonces sí vamos a tener una oferta que es superior a lo que fue la oferta el año pasado.
¿El siguiente cuadro?
Por favor, compañeros, la siguiente lámina.
Esto es lo de Estados Unidos.
Esto es lo que es Estados Unidos. Y realmente se habla de Estados Unidos porque, bueno, Estados Unidos es Estados Unidos, ahí está la bolsa. Y realmente hay algo muy importante en Estados Unidos, que el stock allá está bastante ajustado. No repercute el mismo stock de lo que es a nivel mundo. Es decir, a Estados Unidos hoy día se le ve con 9.3 millones de toneladas de stock que le va a sobrar. Pero meses anteriores estaba hablando de 5, 5.5, 6, etcétera, donde realmente es un rango que ya encienden las alarmas en Estados Unidos. Estados Unidos tiene algo muy positivo que es la molienda o la industrialización en Estados Unidos viene bastante acelerada, viene a nivel récord respecto a años anteriores. Entonces el consumo interno en Estados Unidos es muy importante y es justamente lo que le está dando hoy día soporte al precio.
Y ese 18-19 tiene la misma explicación de lo que mencionabas, lo de China, ¿no? Que ahí le dejaron con el stock porque se cierra el mercado, supongo, ¿verdad?
Totalmente. ¿Sí? Y hay algo muy importante que tenemos que mencionar. Las elecciones en Estados Unidos van a ser el 5 de noviembre. El que tiene las de ganar hoy día con un 65% prácticamente del electorado a favor es Donald Trump, el Partido Republicano. Y Trump ya está avisando que va a imponer nuevamente tarifas y que va a arrancar nuevamente con la guerra comercial con China. Entonces, lo que sí podría ocurrir nuevamente es que empiecen las tarifas por parte de ambos países.
Reconfiguraría todo el escenario.
Se tendría que armar absolutamente todo.
Este siguiente cuadro sí que va a tener que explicarnos detalladamente.
Así como estás, Carlos, nosotros somos tus alumnos, así que estamos de por ahí preguntamos algo fuera de lo que no, puede ser. Por favor. Paciencia, por favor, Carlos. ¿Qué nos dice esta lámina puntualmente?
Hay varios actores dentro del mercado, pero en los mercados financieros los principales actores son los fondos de inversión. ¿Quiénes son los fondos de inversión? Son entidades financieras que lo que hacen es captar fondos tanto de personas físicas como jurídicas y colocan en activos como para dar un mayor rendimiento. En activos, ya sea bono del Tesoro de Estados Unidos, bono del Tesoro de otros países, en acciones de empresas, en commodities agrícolas, metales, oro, etc. Entonces tienen una diversificación bastante importante. Entonces los fondos de inversión son necesarios porque son justamente los que te dan esa liquidez a todos los mercados financieros. Entonces, todo lo que hagan los fondos de inversión para nosotros es muy importante. Para que tengan una idea, lo que es producción de soja a nivel mundo y lo que es operaciones en bolsa, las operaciones aproximadamente van 80 veces más de lo que es la producción mundial de soja. Es decir, 80 veces se compra y vende la producción mundial. Eso varía dependiendo de cada año, pero más o menos. ¿Y ahí qué es lo que se muestra? Ahí yo tengo dos flechas, una verde y una roja, lo que es el punto cero. Cuando el número es positivo o está por encima de cero, la flecha verde indica que los fondos están comprados, están netos comprados, porque siempre tienen posición vendida y posición comprada, pero neto comprado. Entonces hay un mercado que es relativamente alcista. ¿Por qué? Porque los fondos están viendo que esto podría ir un poquito más para arriba. A diferencia de lo que es la flecha roja, que los fondos tienen una posición neta vendida. Y lo que vemos justamente es que a comienzos de marzo, los fondos tuvieron una posición neta vendida a nivel récord, que superó incluso al 2019. Y esto justamente se da porque a nivel regional, como bien hablamos, hay un exceso de oferta, y ese exceso de oferta a nivel regional se siente también en el stock mundo. Entonces los fondos empezaron a liquidar posiciones y llevan los precios en centavos por bushel de 1.400 que estaba a finales de noviembre a 1.128, incluso lo que fue la pantalla del mes de mayo, que es la pantalla principal para nuestra comercialización. A partir de ahí los fondos llegaron a un piso. No quiere decir que nos sigan vendiendo, pero por lo menos pararon esa presión tan fuerte bajista, dejaron de hacer ventas y se empezaron a concentrar ya de repente en otras situaciones, tal vez lo que es el ajuste de Brasil o ya lo que viene de siembra en Estados Unidos.
¿Y se hace perspectiva sobre este comportamiento, Carlos, o no?
Siempre se analiza este mismo gráfico, Prince, porque entonces no es algo que se confirma, no quiere decir, así como comenté, que nos sigan vendiendo los fondos, pero sí, como los fondos ya tienen una posición neta muy vendida a nivel récord, de repente no quieren seguir vendiendo o están buscando alguna que otra excusa para empezar a hacer compras. Esa excusa positiva o alcista no está llegando. Entonces, tuvimos un rebote muy importante a nivel Chicago, que voy a mostrar en la siguiente lámina, donde el precio realmente tuvo un salto de prácticamente 60 puntos y a partir de ahí empezó a fluctuar nuevamente por falta de noticias, tanto positivas como negativas. Entonces, hoy el mercado está realmente en un punto de inflexión, en un veremos de qué es lo que podría acontecer.
Lo que siempre se dice, ¿verdad? El mercado, los agentes económicos se supeditan a las expectativas. El manejo de las expectativas, Carlos.
Correcto.
La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y es esta la que estabas mencionando sobre la evolución, Carlos.
Este es el precio del mes de mayo, que es el mes principal sobre el cual están casi todas las operaciones locales a nivel país, estoy hablando, donde vemos realmente tuvo un soporte. El soporte es justamente un concepto técnico donde el precio no está rompiendo cierto nivel que estaría en torno a 1.300 centavos por bushel y una resistencia, que el precio se resiste a romper también ese nivel, de 1.420. Entonces tuvo un soporte y resistencia donde el mercado se mantuvo ahí prácticamente desde mediados de julio hasta fines de noviembre. A partir de ahí, así como bien comentamos, el mercado empieza a tomar ya posición de lo que sería el nuevo stock y un aumento de oferta a nivel regional, y los fondos empiezan a liquidar. Hay un quiebre muy importante donde se rompe ese soporte, que es el 2 de enero, donde comienza la sesión 2024, y a partir de ahí empieza un canal bajista muy importante con una liquidación masiva por parte de los fondos.
Una pregunta de un oyente, dice, Rusia y Ucrania no están produciendo, estamos hoy justamente hablando del tema de la soja, ¿verdad? Y nos hacen esta consulta acá que me... La verdad que yo no lo estaba teniendo presente, ¿verdad? Pero estamos con Carlos Sanabria, les recuerdo, y estamos compartiendo un poco de análisis de lo que es la soja, la producción, las proyecciones a nivel mundial, cómo están las cosas. ¿Qué podemos decir sobre esto, Carlos?
Están produciendo y mucho.
¿Sí?
Muchísimo.
A pesar de la guerra.
A pesar de la guerra. La guerra fue, bueno, hace ya un tiempo y trajo muchísima volatilidad, tanto Rusia como Ucrania, sobre todo Rusia, un participante muy importante en casi todos los commodities, desde petróleo, gas natural, trigo. Entre Rusia y Ucrania tienen, 75-80% de la exportación mundo de aceite de girasol. Entonces realmente sí, son países muy importantes y ambos países están con una producción muy importante.
Prince, ¿cómo
ahora seguimos? Nos metemos de lleno a la situación, al panorama a nivel nacional, así que compañeros, por favor, que nos den el soporte visual para la gente que nos está escuchando y obviamente viendo también. Con respecto a esto que yo decía, Carlos, inicialmente al arrancar el programa, StoneX está incursionando en Paraguay en materia de masificar y socializar de alguna manera estos análisis que hacen desde la compañía consultora. Y de hecho, esta semana dieron a conocer un informe sobre las estimaciones para la zafra 2023-2024, que es básicamente lo que vamos a ver ahora. Adelante, compañeros. Ahí estamos. Proyectando. Sí.
Entró con nosotros una compañera que se llama Larisa. Larisa tal vez no esté escuchando. Hola, Lari. Lari entró para la parte de inteligencia de mercado. Ella tiene muchísima experiencia, vos le conocés, y ella está haciendo sede en Campinas, Brasil, y desde ahí ella nos está armando justamente todo lo que sea la parte de reporte, que para nosotros Paraguay es algo muy importante, porque acá no existen prácticamente datos oficiales. Todos los datos que acá tenemos son del sector privado, y realmente lo que queremos es ver la mejor información justamente para los medios, para el país, que nos sirva para absolutamente todos. Entonces, gracias, Lari, por esa colaboración que ya nos está haciendo.
Y sobre todo, hacen un Zoom por departamentos, que es importante también, Carlos, porque tengo entendido de que si suele haber algún tipo de informe, se hace de manera anual, o las estimaciones se hacen de manera anual, no por departamento. ¿Ustedes van a ir actualizando estos números o cómo va a ir esta operativa?
Sí, este es un reporte que se está actualizando todos los meses. Son los datos del mes anterior. Para el mes que viene vamos a ir ajustando algunos números. ¿Por qué? Porque por una cuestión climática en ciertos departamentos. Y como bien mencionaste, estamos justamente abarcando todo el país por departamento.
¿Cómo hacen el relevamiento de datos, Carlos? ¿Mapeo, llamadas, consultas?
Llamada, mapeo, nos vamos a la zona, hablamos con los clientes, hablamos mucho también con gente de insumo, de semilla, fertilizante, con las multinacionales.
Voy a hacer un paréntesis, Carlos, le hago prometer a Carlos Roberto para que nos haga una suerte de recorrido ahí por la zona, porque se suele estar también por el Chaco. No, sí, así que vamos a conocer también de primera. Ya te comprometí, Carlos. Adelante, sí, sí. Vamos a esta lámina del desarrollo. Las estimaciones para la zafra 2023-2024.
Bueno, muy importante aclararle a la audiencia que la zafra de soja se compone de la zafra de soja principal, y nosotros tenemos una suerte de hacer lo que se llama soja safriña o soja de segunda, que es soja sobre soja. Dependiendo de la zona, incluso pueden hacer tres cultivos. Hacen soja, soja safriña y luego hacen trigo. Otros hacen soja y soja safriña, le meten algún barbecho después, algo de cobertura, o soja y después hacen maíz safriña. Entonces, nosotros tenemos una diversidad bastante importante que yo creo que es superior a la mayoría de todos los países. Acá, ¿qué es lo que se puede apreciar? Los colores más oscuros son de mayor o productividad o de mayor área. ¿Qué podemos ver? Que sobre todo está posicionado la parte de producción bien oscura en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú principalmente. Entonces, vemos que Paraguay tiene una proyección, según nuestra estimativa, de la zafra de soja de casi 9 millones de toneladas. Este número todavía está para ser ajustado, pero es más o menos lo que estamos viendo hoy día.
Pero no mucho, ¿verdad? Digo, el rango de ajuste no debe ser...
De la zafra ya no. Sí. Ya no es mucho. Ya son números más, números menos. Lo que sí viene, un ajuste más importante va a ser sobre la soja safriña.
¿La estimación de área plantada?
Y la estimación de área plantada, que justamente lo que es área... Acá hay una controversia muy importante donde se escuchan rangos desde 2.9 millones de toneladas hasta 3.4 millones. Entonces, nosotros como bien separamos en lo que es la zafra, estamos un poquito más de 3 millones de hectáreas a nivel país. Eso ya está incluyendo también el Chaco.
Y vemos que la zona de Alto Paraná y, bueno, un poco más arriba, justamente son los departamentos que concentran, vamos a decir, la producción de soja y obviamente de área plantada, Carlos.
Correcto. Alto Paraná es el principal estado de producción de soja.
¿Y se va extendiendo la zona o no, Carlos? Digo, por otros puntos.
Alto Paraná ya no.
Sí, ya no. Ya está básicamente
ya en la región oriental, alguna que otra zona de repente de Casapá o cierta zona arrocera que van haciendo un mix porque hay muchos arroceros, por ejemplo, que están haciendo una rotación con soja cada X años por una cuestión de que la soja te deja ciertos nutrientes muy importantes, como nitrógeno, que sirve después para el arroz nuevamente.
Ahí lo que me sorprende es Itapúa, que yo pensé que Itapúa estaba al nivel del Alto Paraná, en cuanto a producción y también a área de siembra.
Un poco menos, un poco menos.
Pero está menos, acá estoy viendo en cuanto a producción, veo que hay... digamos, departamentos que están por encima de Itapúa. Caso de Caaguazú, por ejemplo.
Sí, Caaguazú tiene... Bueno, Caaguazú este año viene bastante mixto por una cuestión climática. Caguazú tiene su parte central de la zona de Campo 9 y alrededores que viene bastante bien. Sin embargo, la zona norte de Caguazú ya viene mermando un poquito más con lluvias muy dispersas que nos fueron acompañando. Esa misma situación se está dando en la zona de Canindeyú. San Pedro también viene muy mixto. Concepción, Amambay, de la misma manera. Incluso hay ciertas zonas de San Pedro que lastimosamente están por tercer año consecutivo con un quiebre muy importante de zafra de soja.
El siguiente cuadro es del maíz, ya. Ahí entramos en otro rubro.
Esto es lo que es soja safriña. Esto es soja safriña, vale. Que viene a ser la soja de segunda, como bien mencioné. El departamento principal de producción de soja safriña también es Alto Paraná. Y a partir de ahí se va extendiendo a lo que es Itapú, a lo que es Canindeyú, Caguazú, también algo en San Pedro. Pero el principal es Alto Paraná. Ahora lo que vamos a tener de rendimiento de soja safriña sí va a venir con ajustes muy importantes. En la zona de Canindeyú no tuvimos buenas lluvias, tuvimos una cobertura bastante baja. Hoy día, justamente hablé hoy con un compañero, están con lluvia en este momento, pero las lluvias hay veces que ya llegan un poco tarde, ¿verdad? Las primeras siembras sí vienen bastante golpeadas y eso se siente también en el maíz, sobre tanto maíz safriña como soja safriña. Ambos cultivos van a venir muy golpeados en Canindeyú. Misma situación San Pedro. San Pedro también viene con lluvias muy dispares. Hay ciertas regiones donde no se tuvo buena cobertura o se tuvo incluso una cobertura nula. Entonces vamos a tener un quiebre muy importante en ciertas zonas. Ese quiebre del maíz, por ejemplo, puede ir acompañado no solamente en cantidad, sino también en calidad.
¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y si entramos ya en el maíz.
Para terminar con lo de soja, entonces para determinar el área total de soja, lo que se hace es sumar el área de soja zafra principal con el área de soja safriña. Y ahí tenemos más o menos un 3.600.000, 3.650.000 de área de soja plantada a nivel país.
¿Pero se planta la safriña, se planta en el mismo lugar que la otra soja o en otra, tiene que ser otra superficie?
No, en la misma superficie.
En la misma superficie, sí. Perfecto. Bueno, acá estamos en el maíz ya, sí.
La anterior, por favor, compañeros.
Una anterior, una anterior.
Esa misma.
Ahí. Lo que es maíz también, maíz va a venir con cierto ajuste. Nuestro número de maíz va casi en 770.000 hectáreas. Vamos a tener una producción. Hoy día estamos estimando en 4 millones de toneladas, pero vamos a tener que ajustar ciertas zonas, como bien mencionamos, sobre todo la zona de Canindeyú, San Pedro, que son departamentos muy importantes en producción, o sea, en área, y van a tener un quiebre realmente muy significativo, por lo tanto, los números de esos departamentos vamos a tener que ir ajustando. Hay una realidad que vive, por ejemplo, ciertos productores de la zona de Alto Paraná que viene muy desasociada de lo que es la realidad del país, ¿verdad? Porque ellos fueron muy beneficiados con lluvias prácticamente durante todo el periodo de siembra, desde la soja hasta lo que viene hoy día de maíz safriña. Entonces realmente sí tienen una realidad distinta, bien por esos productores. Lastimosamente no es la misma suerte para todos los productores del país.
La siguiente lámina, por favor, compañeros.
Acá estamos con la comercialización.
Sí.
¿Qué implica eso, Carlos, que cuando hablamos de comercialización?
Este es un término en inglés que se llama farmer selling, o es la venta por parte de los productores, uh-huh, del farmer, donde ¿qué es lo que muestra? Hay una línea negra que es la que corresponde a nuestro periodo actual, donde muestra que estamos por debajo o por detrás de los años anteriores. Y eso se debe a dos situaciones. En primer lugar, a la situación que bien ya mencionamos hace rato, donde hubo un quiebre muy importante en el periodo 21-22, donde el productor vendió de forma anticipada como lo venía haciendo, pero no tuvo cómo cubrir, entonces se quedó con cierto miedo de hacer operaciones de forma anticipada sin antes tener algo ya más certero de lo que va a ser su producción. Y el segundo punto es lo que se le llama un basis o un descuento, ¿qué es el basis? Es el descuento entre la pantalla de Chicago y lo que realmente recibe el productor, que obedece a, en primer lugar, situaciones logísticas, porque hay una cuestión logística para que llegue a destino, y en segundo lugar, del apetito de compra que tenga el consumidor, y el consumidor principal es China, que tiene más del 60% de la importación de soja del mundo. Entonces, cuando China tiene un apetito de importación, China lo que hace es aumenta ese basis que se le llama premio, porque es un premio porque ellos en China, en la zona Dalian, vamos a poner como ejemplo, pagan centavos por encima de la pantalla de Chicago. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno le resta de ese positivo todos los costos logísticos, termina siendo un costo para el productor. Entonces el productor normalmente le llama costo. Ese costo hoy día está siendo muy castigado por parte de China debido al aumento a nivel regional que tenemos de producción. Entonces, ese aumento de producción no solamente complicó en el precio de pantalla de Chicago, sino también en el basis. Entonces, China dice, yo no tengo apuro ni necesidad para comprarle a los de Sudamérica porque a ellos hoy día les sobra producto. Entonces, tenemos un castigo muy importante por parte de los compradores y eso se siente hoy día en el basis. Entonces,
adelante, Carlos.
Como el productor ve un basis que está por encima de la media de los años anteriores, no se sintió con ganas de hacer operaciones esperando un mejor basis. Entonces, esos son los dos motivos por los cuales la comercialización viene bastante retrasada respecto a los años anteriores.
Cuando hablas de castigo, Carlos, ¿de cuánto estamos hablando en el sentido de lo que fue y de lo que es ahora en este componente de premio?
Hoy día estamos... Nuestro premio principal está sobre puertos de Asunción. Estamos con un premio promedio de menos $50 por tonelada. Ese es el descuento en Asunción. Para que llegue el precio al productor, hay que sumarle a eso un flete promedio de más o menos $20 y un gasto de servicio de silo, que es el acondicionamiento, porque el productor mete principalmente, o sea, no todos, pero mete mucho producto al silo primero antes de llevar a los puertos, de más o menos $10. Entonces tenemos que sumar $10 de acondicionamiento de silo, más $20 de flete, son 30, más 50 de lo que es el descuento en puerto. Entonces hay que restarle $80 por tonelada a lo que es la pantalla de Chicago, como para que el productor tenga su precio final.
Cuando anteriormente ese monto, ¿de cuánto hablábamos en un escenario más propicio, por decirlo?
Y para esta altura, el basis promedio tendría que estar alrededor de menos 20, menos 25. Entonces, es un descuento de $30 por tonelada, a diferencia de lo que teníamos en los años anteriores, que es bastante importante.
Perfecto. Vamos al otro cuadro.
La siguiente lámina, por favor, compañeros. Que es básicamente lo que estabas explicando, Carlos.
Justamente lo que estábamos explicando. Este es un comportamiento de basis desde el 2014. Acá hubieron dos años que realmente tuve que sacar para mejor análisis porque no llevaba el caso. El año 1 fue el 2018, que fue la guerra comercial China-Estados Unidos, donde todas las operaciones de China empezaron a venir sobre Brasil. Por lo tanto, el basis de Paranaguay de Santo empezó a aumentar mucho, lo cual trajo un Chicago mucho más bajo, ¿verdad?, por la cuestión de la guerra, pero un basis mucho más alto, lo cual compensó en cierta medida. Y el otro año que saqué fue el 21-22, donde tuvimos un quiebre muy importante, prácticamente sin oferta a nivel país, donde el basis también dejó de tener mucho sentido. Entonces, saco esos dos años y podemos ver un histórico desde el 2014 hasta hoy día. ¿Qué es lo que vemos? Que hay un comportamiento más o menos hasta mediados de junio, julio, y a partir de ahí el basis empieza a ser más cercano a cero o incluso positivo. ¿Por qué? Por una cuestión de oferta a nivel local. El 90% de la zafra nuestra se liquida prácticamente a finales de abril, porque el productor tiene dos vencimientos muy importantes, marzo y abril, donde tiene que hacer pago de insumo, semilla y fertilizante. Entonces, en marzo se tiene que liquidar, o el otro vencimiento muy importante es en abril. Y a partir de ahí, el que ya se queda con producto ya es un productor que de repente tiene espalda para aguantar, o ya pagó todas sus deudas y está especulando algo con el precio, o tiene cierta capacidad como para almacenar el producto. Entonces, no todos pueden quedarse con ese producto para el segundo semestre, digamos. Entonces, ¿qué es lo que se ve ahí? La línea roja es la línea que corresponde a este año, que se ve justamente que tenemos un descuento muy por encima de lo que es el promedio de los últimos años. Entonces, esto es algo el cual el productor dijo, yo no me siento cómodo con este basis, con este costo, con este descuento que me están haciendo hoy día, por lo tanto, no estoy haciendo operaciones comerciales.
La siguiente diapositiva, por favor, compañeros. Esto es la producción y versus la molienda, Carlos.
Sí, en lo que es producción, tenemos una producción promedio hoy día que estaría rondando los 10 millones. El USDA en su reporte que sacó justamente el jueves lanzó 10.5 millones para Paraguay. Es un número que todavía está en veremos. Nosotros estaríamos ajustando lo que es soja safriña. Yo creo que para arriba lo que es Alto Paraná y para abajo lo que son otros departamentos más del norte. Entonces el número final de 9.9 estaríamos modificando todavía. En lo que es la molienda de soja, que es la industrialización tiene un promedio o una estimación, en realidad, de lo que se estaría enviando a molienda de 3.5 millones de toneladas. Este es un número justamente que vamos corroborando con la gente de la CAPRO. Ellos van publicando mes a mes los números que van teniendo. Y la estimación que estamos haciendo para este año es un número de 3.5 millones de toneladas que estaríamos industrializando.
La siguiente diapositiva, por favor, compañeros.
Un tercio aproximadamente, ¿no? Sí. De la producción.
El 30-35% va justamente para crushing.
¿Exportaciones a los vecinos países, Carlos?
Sí, acá hay un tema muy importante. Argentina desde el 2016, cuando Macri liberó la importación temporaria nuevamente de productos, Argentina se empieza a colocar como principal importador de nuestra soja. Argentina tiene una situación que tiene una capacidad de molienda que es superior a su producción. Incluso el año pasado, ¿qué es lo que ocurrió? Con el quiebre tan importante que tuvo Argentina, Argentina se vio con un apetito o con una necesidad de importar mucho producto. Importó producto de Paraguay, de la zona de Mato Grosso, importó producto de Bolivia. Entonces, ¿eso a qué ayudó para nosotros? En primer lugar, para el basis. ¿Por qué? Porque Argentina justamente presionó para esa compra, cosa que no está ocurriendo este año porque Argentina viene bastante bien con una producción de más o menos 50 millones. Argentina tiene una capacidad de molienda que supera un poquito los 60 millones de toneladas, entonces ellos tienen justamente una necesidad de importar cierto nivel de producto siempre. Y Argentina el año pasado importó más del 90% de nuestro producto. El resto fue principalmente para otros mercados y para Rusia principalmente, ¿no?
¿Qué pasa con Argentina? O sea, ¿qué hace Argentina con la soja paraguaya? ¿La mezcla con su soja o la reenvía directamente? ¿Cómo es la operativa, Carlos?
Meta industria. Algo muy importante para aclarar, nuestro producto, nuestro subproducto, que es la harina, tiene un nivel proteico que es superior al de Argentina. Entonces, de repente, ellos mezclan algo con nuestro producto como para elevar ese nivel proteico y tenga un mejor precio. Entonces, ellos lo que hacen es compran nuestro producto, industrializan. Argentina no es un jugador importante en la exportación de poroto de soja. Argentina es el principal exportador de harina de soja del mundo.
Siguiente lámina, por favor, compañeros.
Acá justamente podemos confirmar también, Brasil tuvo un comportamiento muy importante en lo que fue la importación en ciertos años, como el, creo que 2020 y 2021, pero Brasil está teniendo una producción que realmente viene bastante bien, entonces ellos no están necesitando tanto producto nuestro. Brasil sí tiene un periodo ciego, digamos, donde, como Paraguay, tiene un inicio de siembra que es antes que el periodo de Brasil, entonces la primera soja suele ir bastante para la industrialización de Brasil. Entonces hay muchas operaciones que se están haciendo sobre Brasil al comienzo. Pero Brasil no es hoy día un jugador tan importante para lo que es importación de nuestro producto. Entonces,
adelante, Carlos.
Entonces, bueno, ahí podemos ver en la torta, ¿verdad? Lo que es azul es Argentina, que es el principal importador de nuestro producto. Algo va para Brasil y algo va para otros mercados. Hay algo muy importante que la gente pregunta. ¿El precio va a subir o va a bajar? Realmente nadie hace futurología, nadie te puede decir dónde va a ir el precio o hacia dónde está apuntando el mercado. Lo que hacemos es análisis de variables. Y de acuerdo a esas variables podemos tomar ciertas posturas. Entonces, ¿cómo se representa al factor bajista? Se le llama bearish, que es un oso, y a los factores alcistas, que es un bull market o un mercado de toro. Entonces, los factores bajistas podemos tener en primer lugar que hay una producción mundial 23-24 que está por encima del consumo, que es justamente lo que ya estuvimos mostrando en los gráficos anteriores. Hay un aumento de productividad en Brasil, porque Brasil todavía está muy en veremos. Muchas consultoras están dando, así como comenté, 151 millones, pero los números de Brasil todavía se están ajustando. Entonces puede ser algo negativo. Hay un ritmo muy lento de demanda mundial. China, no vamos a hablar ahora de China para no extender, pero China viene con una cuestión económica interna que es muy peligrosa. China viene con una deflación, lo cual no están ellos haciendo importaciones varias, porque la economía china está mucho más lenta que años anteriores. Entonces, hoy día China también tiene una situación que tenía un margen de molienda negativo. ¿Eso qué quiere decir? En la operativa de industrialización de comprar poroto de soja y vender subproductos, tenía un margen negativo. Entonces, el incentivo de China para hacer importación de soja era prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque yo, ¿para qué voy a importar productos si hoy día yo en mi compra de soja y en mi venta de subproductos estoy perdiendo plata? Eso cambió realmente a mediados de marzo y las operaciones empezaron a llegar, pero todavía China está con una participación muy lenta. Y sobre todo algo muy importante que aclarar es que China no tiene apuro tampoco, porque ve a un Brasil y a una Argentina con una producción muy importante. Y por último es la perspectiva de crecimiento de área en Estados Unidos. Hay un reporte que es la primera preliminar que lanza el USDA, que es un foro agrícola que se hace en febrero, donde realmente se lanzó un área que fue incluso mayor al reporte trimestral anterior, pero es un aumento de área de soja respecto a años anteriores y también se le da una productividad muy importante. Entonces, hoy día, a pesar de que Estados Unidos esté recién empezando a sembrar, todavía se está hablando de una producción muy importante y que es una producción futura superior a la producción actual que están teniendo. Bien, factor alcista, bueno, los actores hoy día están viendo que podría haber cierto recorte en lo que es Brasil. ¿Por qué? Porque como comentamos, la CONAP se está posicionando en 146 millones versus el USDA en 155 millones para Brasil. El aumento de molienda que también ya conversamos en Estados Unidos. La elevada posición neta vendida por parte de los fondos de inversión, que también vimos en un gráfico. Y hoy día el productor argentino no tiene mucho incentivo para realizar operaciones de venta. Entonces, justamente está restando oferta y podría ser eso como un factor alcista. Nada más eso, y si podemos pasar también a la siguiente lámina, por favor.
La que sería la penúltima, compañeros, por favor.
Para culminar un poquito lo que es Basis, ¿qué es lo que podemos ver? Ahí vemos un traqueo de qué es lo que hacen nuestros buques. Esa es la zona de, ya sea upriver, la zona de Rosario, está Necochea, Bahía Blanca, puede ser Santos, Paranaguá, etcétera. Todos nuestros puertos regionales oceánicos, que son los más importantes, nombré. Y tiene justamente, eso dice, lo que es rojo es lo que muestra justamente la ruta de buques que va hasta la zona principal portuaria china. Entonces, justamente eso, lo que comentamos, ahí es donde China ve el apetito que tiene para comprar producto, donde determina un premio o un nivel que estaría pagando por encima de pantalla según la necesidad que esté teniendo de adquirir soja. Entonces, a partir de ahí es donde nace ese premio, y luego toda la parte roja son los costos, ya sea costo fluvial, ahí se suma costo de puerto. Nosotros tenemos también un costo interno que es que no es solamente un flete marítimo, como bien ahí se muestra, sino un flete fluvial desde la zona de Rosario hasta la zona de Asunción u otros puertos de Paraguay. Y luego tenemos, por último, el flete terrestre que va hasta la finca del productor. Entonces, todo esto es justamente lo que te va restando de lo que te está pagando el comprador principal, que es un premio. Siguiente, por favor.
¿Qué nos muestra esto?
Entonces, ¿qué es lo que muestra ahí? Ahí muestra justamente esto es la importación de China desde diferentes países, y se ven los dos países principales. China importa en un 60-65% de Brasil, el resto no solamente de Estados Unidos, también tiene otros orígenes, pero principalmente son dos orígenes principales, Brasil y Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que se muestra? Ve cómo va moviéndose el basis. Cuando Brasil o a nivel regional tenemos mucha oferta, realmente hay más importaciones o más compras por parte de China. Entonces, la oferta o el basis acá a nivel regional no es un basis tan agresivo. Ese basis agresivo se torna justamente cuando a nivel regional tenemos menos producto y China es más bien comprador de producto americano. Entonces, justamente muestro con esa línea cuál es el comportamiento de importación de productos de Brasil, lo que va acompañado a nuestro basis.
Podemos comprometerle a Carlos para otro capítulo donde nos explique en detalle.
Hay preguntas interesantes de los oyentes que me quedan picando. Lo vamos a dejar.
Bueno, está bien.
Lo vamos a dejar para otra oportunidad.
Sí, pues ya le robamos muchísimo tiempo a Carlos y agradecemos de hecho su
presencia.
Gracias
por la visita, muy interesante.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, Carlos Sanabria, consultor de riesgos de Stonex.
Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.